Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí.
Este rato que vamos a echar es para todo aquel que dedica unos minutos a cantar a grito pelado en el coche, a los que de viaje se preparan una setlist de canciones imprescindibles, aquellos que cuando paran en la gasolinera no pueden evitar admirar todavía las cintas de casete de los clásicos de gasolinera, porque el lorquino Juan Sánchez Porta, que es uno de ellos, quería darle a este país un poquito de música de gasolinera con ese proyecto Oro Hondo y su libro Dame Más Gasolina, ¿no? En él hace una especie de retablo barroco de los artistas más relevantes de la música de gasolinera. Juan, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte.
Igualmente.
Vamos a ver, ¿crees que la música de gasolinera ha sido denostada?
Sí, gran parte de esa música que se suele encajar en el concepto música de gasolinera ha sido denostada por la crítica y no ha contado con el apoyo de la industria, ¿no? Pero por otra parte ha triunfado sin contar con estos apoyos y es la música consumida por la clase popular.
La tecnorrumba. Uh-huh. Digamos que esto que estamos escuchando,
sí,
es el estilo más icónico de la música de gasolinera. ¿Camela es la mayor representante?
Yo creo que sí, es el ejemplo más destacable, ¿no?, de la música de gasolinera. La tecnorrumba es ese género musical que surgió gracias a Camela y que todos, cuando hablas de un expositor de música de gasolinera, de música de feria, de los puestos de los mercadillos, los primeros que se te vienen a la cabeza son Camela.
Uh-huh. El canción popular española,
uh-huh,
sigue sonando como nunca, por ejemplo, Manolo Escobar, ¿no? Sinónimo de patriotismo y verbena.
Sí, sí, esa imagen que asociamos a esa etapa española, ¿no? Se nos viene a todos a la cabeza a Manolo Escobar y, bueno, a Luis Lucena, ¿no? Que fue un poco el que metió el concepto ese de españolear, que luego tan de boca en boca estuvo. Y bueno, quizás algunas de estas canciones han envejecido no tan bien como, por ejemplo, la copla o muchas historias de la copla, ¿no? Que yo creo que aún hoy en día siguen siendo pertinentes escucharlas y revisionarlas.
Exacto, exacto. Luis Lucena, a mí, fíjate, yo soy un loco de Luis Lucena.
Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá.
Anda.
Españolea.
Españolea. Ay, Lola, ay, Lola.
Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad.
Y un icono de la música de gasolina. Bueno, el primer casete de oro se le entregó a Luis Lucena.
Sí, se lo entregó Rocío Jurado.
O sea, entonces se entregaba el casete de oro.
Sí, por lo visto, sí, se entregaban casetes de oro antes de entregar los discos de oro, platino y todos estos. Se empezó con los casetes de oro.
Ah, este gran artista valenciano, instalado en Barcelona muchos años, yo su obra completa, para mí es un ídolo. El Fari, icono de la música de la gasolina.
Totalmente. Y además que él mezclaba también esos ritmos más modernos de la época con ese sonido más popular español. Y, por ejemplo, tenemos joyas gracias a él, bueno, como la canción de la mandanga, que a mí me encanta.
Qué bonita,
o La falsa moneda en versión tecnocopla, que ese es un tesoro que no mucha gente conoce.
Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María va a dar colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María va a dar colocón.
Por ejemplo, muchos no sabíamos que un auténtico rey, el rey más rey que ha habido entre nuestros solistas, que ha sido Nino Bravo, también había sido casete de gasolinera.
Sí, al final todos estos cantantes melódicos, aunque sí que estaban metidos en la escena mainstream, eran también superventas y triunfaban en las gasolineras, bueno, y en todos lados. De hecho, en Latinoamérica eran auténticas estrellas y todos los demás es increíble.
Por ella, y solo sé que se llama Noelia.
A ver, pixelaros la cara. ¿Quién aquí ha comprado un cassette?
Bueno,
yo he comprado muchos cassettes.
Pues claro.
Gasolinera,
pues clarísimamente,
pero...
vamos.
Es que no me ha dado mucho tiempo a comprarlos, la verdad.
Claro, es que él es más fino.
Es más fino,
no,
sí.
Más joven. Es más joven.
Hombre, no lo había dicho todavía.
Juan, ¿se sigue vendiendo el cassette? ¿Todavía hay cassettes en el de esto de gasolina?
Bueno, de vez en cuando encuentras algún expositor por ahí en alguna gasolinera, pero sí que es verdad que desde hace ya unos años, cuando llegó el puerto USB a los coches, ¿no?, el formato MP3, y ahora con el Bluetooth, con Spotify y con estos nuevos sistemas de escucha, casi que ha muerto. Yeah. Pero yo, por ejemplo, sí que suelo ir al rastro y busco casetes y tal, porque me gusta mucho y me hace mucha gracia encontrar de repente esas cosas olvidadas.
Sí. Y algunos de estos artistas más modestos, que no han tenido fortuna, pero que hay auténticos tesoros por ahí, ¿eh?, en esto que se han hecho ellos la grabación y se la han puesto. Hombre, no hace falta ser como Camilo VI, que ha sido el rey superventas,
lo más.
El Sinatra de España, ¿tú crees?
Bueno, lo llamaban así, ¿no? Sí, la verdad que Camilo VI, o sea, tuvo una trayectoria increíble y triunfó en países como, por ejemplo, en Japón, ¿no?, o en sitios que no nos lo esperamos.
Y ya más en la estratosfera, pues hombre, Julio Iglesias, que me imagino que Julio Iglesias se ha vendido tanto que también se ha vendido.
Sí.
En música de gasolinera.
Sí, sí, es un clásico de la gasolinera.
Grandes divas, la Piquer, Estrellita Castro, Lola Flores, Ala Montiel, Carmen Sevilla. Yo me imagino que la copla ha tenido su hueco en alguna parte de la estantería.
Sí, por supuesto. De hecho, la copla, ¿no?, era que esa música que contaba esas pasiones desgarradas, esas historias de los márgenes, de los bajos fondos, ¿no? Y era una música con la que el pueblo se identificaba mucho. Y, por supuesto, pues en la gasolinera tenía que estar también.
Bueno, pero ahora unas que no faltaron nunca, las grecas.
¡No!
Por favor.
Te estoy amando locamente,
pero no sé cómo te lo voy a decir.
¿Fueron para ti las grecas pioneras en yo creo que sí, ¿eh?
Sí, fueron las primeras en hacer esa primigenia mezcla del flamenco con otro ritmo, en su caso con el rock y también con sonoridades arabescas. Y la verdad que su historia es increíble, en el libro la cuento, porque ellas, incluso ahora, la que queda viva, Carmela, no tiene ni los derechos de las grecas, ¿no? Entonces en el libro te voy contando esa historia, que es muy fuerte, y además lo guay del libro es que lleva códigos QR por cada artista, que te llevan al escanearlos con el móvil, te llevan a una lista oculta de YouTube con actuaciones, documentales, entrevistas y momentos icónicos de cada artista.
Ah, qué bueno. Uh-huh. Es imposible no ver un cassette de Camarón en una buena gasolinera.
Sí.
Imposible no ver.
El dios del flamenco.
Ah, estaba en todas. Por ejemplo, tú dices que ¿quién maneja mi barca de Remedios Amaya?
Sí.
Eurovisión 83 fue un tema adelantado a la época.
Yo creo que sí, que no se entendió en el momento esa propuesta para mí tan vanguardista, ¿no? Ella, bueno, la canción era de estilo nuevo flamenco y aunque su sonoridad es flamenca, la canción es pura psicodelia. Tampoco ayudó que fuese una orquesta, ¿no?, la que hacía la parte musical, y ver a una mujer tan racial descalza en ese escenario tan mainstream y además siendo ella la primera mujer gitana, bueno, la primera persona gitana que participaba en Eurovisión, pues si hoy en día hay racismo institucionalizado, hace 40 años, imagínate. Entonces,
bueno,
yo creo
participó Peret antes.
Ah, bueno, Peret, sí, es cierto. Entonces, la primera... Bueno, que yo creo que no se entendió y para mí es de las mejores canciones de la historia de Eurovisión de todos los países.
Sí, lo que pasa es que quizá no era para el momento, el día,
claro,
el sitio, ¿no?
Pero claro.
Una pieza magnífica y ella es una artista, vamos,
extraordinaria.
Rotunda,
extraordinaria. Sí, 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 sí. Es una señora estupenda.
Fuera de serie.
Bueno, fundamentales en la rumba vallecana.
Porque tú te ves bonita, ¡ale!, tú te pones orgullosa, y más ni menos, y más ni menos. Más bonitas son las rosas, tiene tiempo y las marchitas. Y en el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, y más ni menos, y más ni menos. Porque tú te ves bonita,
Chichos y Chunguitos. Uh-huh. ¿Cuáles te gustan más?
Pues no sabría decirte, me gustan los dos muchísimo, pero quizás me decantaría por los Chichos, ¿no? El Jero me parece un letrista increíble y con una vida también como muy increíble, por decirlo así.
¿A vosotros quién, a mi Marijose, quién le gusta más, Chicho o Chunguito?
A mí los Chichos. A mí los Chichos, sí, sí, me gustan mucho. Y luego me gustaban mucho también, en otro estadio, los Calis. Los Calis también, además tenían unas letras que no daba para la metáfora. O sea, los Calis iban directamente a lo que tenían que contar, ¿no? El caballo y toda su dureza, pero contado crudamente. Yo he sido muy de Gasolinera y todavía las hay, afortunadamente, en La Mancha, ahora que venimos de allí, con sus casetes, con sus perdices disecadas, vestidas de cazadora.
Las navajas, los expositores de navajas.
Lo que pasa es que siendo de Albacete no recomiendo asomarse a los expositores de navajas, porque son suizas, son muy malas. Y entonces sales con un cabreo, no te puedes acercar a las navajas, pero todo lo demás todavía existe, ¿eh?
Oye, le dedicas un capítulo a los casetes de humor, que es un imprescindible de los expositores, ¿no? Chistes de camionero, de gangoso, todo esto.
Sí, sí, habló como ese humor de aquel entonces en el que todo valía y que hablan de temas que ahora, bueno, están como un poquito desfasados, ¿no? Pero en aquel momento era una realidad.
Y la movida madrileña, ¿eso era, también había balada gitana?
Claro, la movida madrileña fue como ese movimiento que se, digamos, de alguna forma se institucionalizó, ¿no? Porque España quería mostrarse así, como esa vanguardia, pero al margen de ello había como esa escena de la rumba vallecana que hemos visto antes con los Chichos y los Chunguitos, que aunque fue una escena que se gestó en Madrid en el mismo momento en el que la movida, no contó con visibilización. Y hablaban de temas mucho más reales, quizás, que la movida, ¿no? De esos márgenes sociales. Y la balada gitana también pasa un poquito lo mismo, con Junco, con Parrita, Chiquetete.
Ay, qué buenos todos. Es que me gustan todos. Y luego ya, bueno, Eurodance, la música Bacalao.
Sí, esa es la que a mí más me toca por generación.
Sí, y eso había buenas cosas, había tesoros ahí.
Buah, hay unos tesoros increíbles, gracias a... Bueno, en España, gracias a la ruta valenciana, ¿no? Y a Chimo Bayo, que eso fue como la parte más mediática, pero a partir de ahí luego eso fue evolucionando en otros artistas y en una evolución de ese primer tecno a el Bacalao, también influenciado por todo el eurodance europeo. Y aquí en España, bueno, pues tuvimos desde New Limit a Rebeca o los primeros discos de Mónica Naranjo.
Éxtasy. El Chimo Bayo, ¿no?
Éxtasy.
¿Qué es Oro Hondo? ¿Cómo es tu proyecto? Cuéntamelo, Juan.
Pues mira, Oro Hondo es un proyecto artístico multidisciplinar en el que, bueno, yo siempre digo que para entender la esencia de Oro Hondo, siempre digo esta frase. Digo que Oro Hondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a los Vigilantes de la Playa en un televisor con flamenca y tapete. Ese choque de estéticas tan contrarias, ¿no? Yo me acuerdo de ser pequeño y estar en casa de mi abuela viendo la televisión en ese salón con ese cuadro con ciervo, esos tapetes, esas fotos de la boda de mis tíos, de mis padres y tal. Algo tan costumbrista, pero de repente estaba viendo pues los Vigilantes de la Playa y a esa Pamela Anderson corriendo ahí tan exuberante. Entonces con el tiempo me di cuenta de, joder, me he criado en un entorno como muy costumbrista, pero viendo una estética muy diferente a ella, ¿no? Y al igual que yo, mucha gente pues ha crecido así. Entonces lo que hago con mi obra es mezclar esas estéticas para hablar de un poco de la sociedad en la que vivimos y de dónde venimos.
Bueno, preguntas que hace Goyo González.
¿Se siente usted un viejo joven?
Depende del día. A veces me siento que tengo 25 y otras veces me siento un señor de mediana edad.
En los 70 usted no había nacido, pero yo tengo aquí el Hondo Transportador.
Ajá.
Mediados de los años 70, elija un coche, un modelo de coche.
Ford Sierra.
Un viaje.
Un viaje en los 70, Torremolinos.
Un copiloto.
Pues algún amigo mío que me ponga buena música.
¿Qué suena en la radio?
Te estoy llamando locamente de las grecas.
¿Qué cantante actual merecería una casete de oro? O lo que es lo mismo, el chocolate del oro o la mandanga musical del Hondo.
Pues mira, yo te diría que la Cebolla.
Cebollita.
La Cebolla, que es un artista de Sevilla, sí, increíble, sí, que sí, recoge toda esa esencia de la música de gasolinera.
Sí, sí, es de las 3.000, sí. La Cebollita es una maravilla.
Increíble.
De chiquilla, yo la conozco desde que era Cebollita, la llamaban Cebollita.
¿Ah, sí?
Porque era redondita, claro.
Sí, pues, sí. Pues toda esa gente de Dagrama Producciones creo que serían los nuevos artistas de gasolinera, la verdad.
Y ya por último, tengo una cita ineludible con una fiesta de fin de curso dentro de 2 meses. Usted lleva años diseñando estampados. Hágame uno para una camiseta. Le cuento el resto de mi estilismo. Mallas muy ajustadas,
madre mía,
zapatos de plataforma, unas alitas a la espalda y posiblemente un tocado en la cabeza. No puedo salir con el pecho descubierto. Hágame, para esa ocasión, al ritmo de Aire de Pedro Marín, un estampado en la camiseta.
Hombre, yo veo ahí un estampado muy felino, o sea, estampado de leopardo, por lo menos.
Sí, sí. Leopardo.
Leopardo.
Animal print.
Animal print forever.
Pues ahí voy.
Ay,
qué elegante.
Sí.
Sí, sí, mucho. Oro Hondo y su libro Dame Más Gasolina. Juan Sánchez Porta. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Otro abrazo para vosotros.
El matrimonio en el universo de los famosos y las celebridades suelen pasar por sólidos acuerdos previos entre las partes. Es el caso, por ejemplo, de Ben Affleck y Jennifer López. Aunque no llegaron a casarse, firmaron un contrato prematrimonial que estipulaba que debían tener relaciones sexuales al menos 4 veces a la semana. La cláusula la introdujo Chloe para evitar que Affleck le engañara con otras mujeres. Ella ha oído la noticia y se ha imaginado a Naranjo firmando 2 veces por ambas caras. Son las andanzas de la alcahueta de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario. Bueno, venga, pues a calzón quitao, sin anestesia. Quítame el pixelado de la cara. Estoy yendo al psicólogo. Yo sé que mi Alberto Eduardo Herrera Montero, cuando se lo cuente, no se va a asustar porque es un joven preparado que sabe que la salud mental aún es un tabú para mucha gente, pero no para nosotros dos. Porque como nuestra relación no tiene ni pies ni cabeza, ya sabíamos que lo normal era acabar en un especialista. Pero somos muchos y muchas los y las que necesitamos ayuda y es el momento de dar un paso al frente. Voy al psicólogo y no pasa nada por decirlo. Ayer lo comuniqué a mis compañeros de Herrera en COPE y Naranjo de Morón se mostró sorprendido. Pues nadie hubiera dicho que lo necesitabas, con lo que se te ha dulcificado el carácter. A mí se me han juntado muchas cosas en la cabeza. La menopausia, el confinamiento, el bicho, un año entero en un piso de 40 metros y las ganas irrefrenables que tengo desde que me acuerdo de salir a reventar cabezas, que por lo visto ahora no está bien visto tener ganas de salir a reventar cabezas, ya ves tú. Bueno, pues me ha dicho mi psicóloga después de los primeros encuentros que le parece que con una sesión semanal no es suficiente, que deberían ser 2. Poco me parece. Corto se me queda, le he dicho yo. No se arratone usted que mi cabeza es la incineradora de Valdemín Gómez. Y además me ha aconsejado que no me quede nada dentro y que todo fluya. Tú di lo que te nazca en cada momento. No es bueno ni positivo en tu caso que te refrenes las cosas. Sé expansiva, que los demás capten tus sentimientos, que puedan entender tus reacciones y el por qué son así tus reacciones. Que yo pensé, verás tú la que vamos a liar. Total, que ya lo he puesto en marcha.
Sí, sí.
Sale un nombre propio en una conversación y yo enseguida añado, a ese le machacaba yo el cerebro con dos piedras. Lo siento, es que me ha dicho mi psicóloga que no me quede nada adentro. Hasta que apareció mi jefe, claro, mi jefe que es muy certero, reventándote la paciencia. Me mandó, recién llegado a Tomelloso, un mensaje. Un mensaje de lo suyo, sumamente encantador, que te destroza los cromosomas. Cogí el teléfono, di al micrófono, recordé, no te guardes nada, que todo fluya, y le respondí. Oye, que me asusté y todo de mí misma. Lo tuve que borrar y hacer otro que empezaba diciendo, voy a tratar de calmarme y moderar mis formas y mi lenguaje, pero me lo pones muy complicado. ¡Ah! Nada de besos ni saludos afectuosos, no, ni hablar. Ayer, cuando se despedía, vino, me abrazó y me dijo, anda, dame un beso. Y yo me acerqué a la mejilla y le susurré, te lo voy a dar, pero estoy haciendo un gran esfuerzo. Y que conste que te quiero porque soy buena y porque aquí la que pone todo para que eso suceda soy yo, pero te daba ahora mismo un puñetazo y te sacaba los dientes.
Oy, oy, oy.
Bueno, pues le ha encantado. Sí, sí. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y Leroy Merlin, ¿qué nos está contando?
Pues mira, te voy a contar lo que va a pasar este verano. Este verano se prevé una bajada de temperatura en vuestra casa. Eso sí, gracias a las soluciones de climatización de Leroy Merlin. Por supuesto, al mejor precio. Aires acondicionados eficientes que enfrían y garantizan un aire más limpio e higiénico. Y ventiladores de techo decorativos que son preciosísimos, silenciosos y con mínimo consumo. Este verano, elige la temperatura, no te quedes sin tu aire, pero compra en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es jueves y son y 34. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a conocer cosas que no sabía. De la vida de grandes personas. Gracias al talento magistral de quien sabe buscar hasta donde no hay. Con ustedes, Diego Martínez desde Almería. ¡Diego!
Dime, Carlos.
¡Qué hermoso!
Pues nada, que el sábado me vacunan.
¿Qué me dice ahora?
Sí, sí, me han llamado. Han preparado varias dosis.
Que, bueno, tú eres grande, pero yo creo que con una vale, ¿no?
No, me van a poner el sábado 1 y el 5 de junio me han dicho que vaya otra vez, que me van a poner otra.
Entonces te van a poner la Pfizer.
La Pfizer, sí. Se llama Pfizer.
Pfizer.
Sí.
Eso es.
Pues esos son los que bailan en la catedral, los Pfizer.
Sí. Pues vamos a ver, hoy hablamos de un director de cine muy particular y un cinéfilo de primera. Es Quentin Tarantino.
El año que viene, Carlos, se cumplen 30 años desde que rodara su primera película. Muy extrovertido, no esquiva la polémica y siempre se ha mostrado un enamorado del cine del Sergio Leone. El Spaghetti Western ha marcado su vida. No obstante, algunas de sus películas no han dejado indiferente al público.
Bueno, digamos que su vida estaba predestinada al mundo del cine.
Eso parece desde que era un niño. Su madre fue quien lo crió, ya que sus padres se separaron antes incluso de que éste naciera. Luego vivió una niñez con varios cambios de ciudad, aunque su pasión era ver películas de Kung Fu. Las artes marciales le apasionaban. Antes de empezar a escribir guiones, trabajó también en un videoclub.
Es curioso, pero que es quizá el único director de cine que escribe sus guiones a mano, ¿eso es así?
Es algo común en los guiones de Tarantino. Prefiere escribirlo a mano, hacer borrones, añadir y quitar. Por eso sus guiones, una vez acabados los rodajes, son únicos para coleccionistas. Sin duda, es una manía de este personaje que siempre ha tenido una buena crítica por parte de los entendidos en cine y también del público.
En 1988 aparece en un episodio de Las Chicas de Oro.
Su debut lo hizo a lo grande en 1992 con Reservoir Dogs. Pero pocos conocen que Quentin Tarantino aparece en un episodio de Las Chicas de Oro 4 años antes. ¿Y cómo lo hace? Imitando a Elvis Presley. El cineasta guarda un grato recuerdo de ese hecho. No hay que olvidar que fue en 1987 cuando grabó el único corto que ha hecho en su vida, con lo cual no era nada conocido cuando sale precisamente con las chicas de ahora.
Considerado como algo tacaño, tuvo un enfrentamiento inolvidable con un taxista.
Aunque hoy ha cambiado algunos hábitos, algunos de sus allegados lo consideran del puño cerrado. En sus primeros años era muchas veces noticia por sus enfrentamientos con la prensa y los paparazzi. Un buen día, un taxista lo insultó y Quentin Tarantino, que tiene en su mente el espíritu de las artes marciales, le dio dos guantadas al taxista. Y este no se lo pensó dos veces y mordió al cineasta en el pecho. Casi le arranca un pezón.
Animal, animalito. Pero luego posee Quentin Tarantino un cociente intelectual por cima de los mortales.
El cine de Tarantino puede gustar mucho o no gustar nada, pero si hay algo cierto es que inteligencia no le falta a la hora de ponerse detrás de la cámara. Tarantino tiene un cociente intelectual de 160, lo que lo coloca junto a Stephen Hawking y muy cerca de Einstein. No olvidemos que una persona normal tiene un cociente de 100 y por encima de 130 se considera superdotado.
¿Stephen es el mismo Stephen que conozco?
Stephen Hawking.
Ay. Sus películas, que realmente no son muchas, tienen una alta calificación por parte de la crítica.
La mejor valorada es Pulp Fiction, de 1994. A esa le sigue Reservoir Dogs, de 1992, Django Desencadenado, de 2012, Érase una vez en Hollywood, de 2019, y Malditos Bastardos, de 2009. Como dato curioso, Carlos, decir que la banda sonora de Django Desencadenado es la misma que la película Django, que dirigió en 1966 Sergio Corbucci y que contó con Franco Nero y mi querido amigo ya fallecido, Eduardo Fajardo. De hecho, Tarantino se inspiró en esa cinta para rodar su película.
En Malditos Bastardos, sus manos tienen un gran protagonismo.
Pues sí, como se atreve con todo, Tarantino se ofreció con sus manos a ser quien estrangulaba a la actriz alemana Diane Kruger hasta morir. ¿Por qué lo hizo? No le gustaba cómo la estrangulaban los actores. Daba una imagen muy falsa y se decidió y lo hizo él. Y salió como quería.
¿Ella llegó a morir de verdad? No.
No muere de verdad. Casi la mata.
Una personalidad como Quentin Tarantino también es coleccionista, ¿pero de qué?
La casa de Tarantino reúne todo lo que un cinéfilo empedernido puede guardar. Carteles de películas, cintas de VHS, álbumes, libros y recuerdos de sus propias películas, incluida, fíjate, la navaja de afeitar utilizada en la escena del corte de orejas de su primera película, Reservoir Dogs. Pero su gran pasión es coleccionar juegos de mesa relacionados con el cine y la televisión. Tiene una colección impresionante.
¿No ha rodado en Almería Quentin Tarantino?
Pues fíjate lo que es la vida. Quiere venir.
Claro, claro.
Fascinado. No, es que es verdad. Es que lo que os voy a contar es verdad.
Normal.
Fascinado por el cine de Sergio Leone, Tarantino no ha estado en Almería todavía, pero conoce sus paisajes naturales porque ha visto cientos de veces las tres películas que forman la trilogía del dólar. Tal es la veneración que tiene por Leone que hace ya dos años, en una entrevista, dijo: quiero visitar Almería sea como sea. Me encanta la idea de ir allí y rodar mi propia versión de un Spaghetti Western. En el 2008 se quedaron esperándolo en la zona de los albaricoques, donde se rodó la secuencia de la era, y lo habían invitado y dijo que venía, pero al final no vino. Siempre dice que va a venir, pero no viene.
Bueno, tiene que llegar. ¿Cuál es vuestra película favorita de Tarantino?
Yo soy
un tarantinista enfermo.
No, yo sí, probablemente sí. La de los bastardos, quizá, ¿no?
Bueno, y
Django Desencadenado también.
Django está muy bien, es una película
de la primera época.
Ahora, yo con este no me voy a tomar café. Este va a su casa a tomar café y puede acabar muerto. Este me fío yo menos de él que, fíjate.
Ya, pero la de Marijose, ¿cuál es?
Bueno, ya habéis citado algunas, pero a mí me gusta mucho Abierto hasta el amanecer.
También.
Bueno,
ahí sale Salma Hayek,
sí,
preciosa.
Y sale George Clooney con un tatuaje también, que no se puede estar más guapo, por favor.
¿Y de Goyo?
Yo fui y sigo siendo muy de Pulp Fiction.
La he visto en repetidas ocasiones.
Buena película también.
Y es una película que me sigue maravillando. A cada rincón te encuentras algo nuevo que no habías visto antes. Ocurre mucho con las películas de Tarantino. Son buenas pelis para revisar, para ver de vez en cuando.
Sí, porque es como un cómics.
A mí la de...
Y luego las bandas sonoras, que son...
La de Django me...
Django es maravillosa. Pero tú, es una obra de arte.
Sí, tú como yo, que nos la hemos visto muchas veces, somos muy de Uma Thurman y del...
Hombre,
y de,
por favor.
Kill Bill.
Le ha faltado decir a Diego, él es un maníaco de los pies. En todas sus películas aparecen primero como de los pies, de mujeres. Anda. Siempre.
Mira qué cosa.
Sí,
qué cosa. ¿Y la mutua qué es? ¿Qué pues quiere? Mutua... ¿Qué me dice?
Pues yo te lo digo, que estamos echando cuentas. Bueno, echar cuentas de lo que te sucede si te deja tirado el coche. Coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. Oye, que no tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. O sea, más fácil imposible. Llama, que el teléfono también es muy fácil. 91-555-5555. 91-555-5555. Es que es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Y a quién me ha traído esta semana Alberto Herrera?
Pues hoy te traigo a alguien que nos gusta a todos los amantes del rock and roll por ser su padre y por tener una carrera, además de exitosa, bastante turbulenta. Hoy hablamos un poquito y escuchamos al gran Chuck Berry. Curioso que, a diferencia de la mayoría de sus coetáneos, Chuck Berry nació en una situación privilegiada. Nació en Missouri en el 26 y lo hizo en el seno de una familia que tenía posibles. Posibles teniendo en cuenta de que era una familia de negros en el sur de los Estados Unidos en los años 20. Y los ritmos que sonaban por aquel entonces, por aquellos años, eran el blues, el swing y, con mucha importancia, el boogie-woogie. Con eso creció Chuck Berry. Le compraron una guitarra cuando era un niño y aprendió muy rápido y de forma autodidacta. Así que cuando ya era adolescente y contaba con cierta destreza, comenzó a trabajar como músico, tocando pues en fiestas, en la calle. Y ojo, porque por aquel entonces y desde ese momento, pues eso, tendría 15 años, ya destacaba bastante. Pero al poco tiempo, a los pocos meses de empezar a tocar en bares y tal, en un viaje que hizo con dos amigos a Kansas, lo detuvieron por robar a punta de pistola una tienda. Y ojo, porque lo condenaron a 10 años de cárcel. Pero al ser menor de edad y tal, pues bueno, cumplió poco tiempo en un reformatorio de Jefferson City, un sitio en el que además formó un grupo de canto y en el que evolucionó una barbaridad. Y salió del reformatorio, se casó y comenzó a trabajar pues de lo que encontraba, de conserje, de camionero, de carpintero, pero nunca dejó de tocar. Y tocando, conoció a uno de los padres del blues, a Muddy Waters. Esto fue un antes y un después en su carrera. Muddy se lo llevó a Chess Records y Chuck grabó varias canciones que pegaron un pelotazo, entre ellas este Almost Grown. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rule. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown. I don't run around with no mom.
Qué bueno.
Fíjate, y a este Almost Grown se le unieron varios éxitos más, le permitieron grabar su primer disco en Chess Records y llegar a lo alto en las listas. Te estoy hablando de un puesto número 5 para un tipo que era prácticamente un desconocido. Comenzó a viajar actuando por el sur de los Estados Unidos y levantó pasiones entre la comunidad negra, que entendió perfectamente esa propuesta que mezclaba fraseos de country con ritmos de boogie-woogie y un poquito de aire de R&B. Una mezcla perfecta en un momento fundamental en su carrera, en el que empezaron a ver que surgió un nuevo género, el género del rock and roll, pero todavía eso llegaría un poco más tarde. Se muda a Chicago. Y en Chicago era la era del blues, un blues que por aquellos años tocaba Muddy Waters y ya electrificaba con su guitarra. Te digo esto porque es muy importante para entender el toque, el último toque que le faltaba a Chuck Berry para completar eso que, bueno, acabarían llamando rock and roll. Y en ese momento es cuando compone el famoso Johnny B. Goode, su canción más conocida y el tema con el que hemos arrancado. A ver, de esto se ha hecho bastante polémica, porque como sabéis muchos dicen que es una copia literal de una canción que sacó años antes Louis Jordan. Quiero que escuchemos durante segundos el tema en el que se inspiró, porque quiero que veáis como lo único que tomó prestado fue el riff inicial. Mira, este es el de Louis Jordan. Ahí. Claro, esto era parte del boogie-woogie de los inicios de las canciones, y eso lo tomo prestado para no solo incluirlo en el Johnny B. Goode, sino en muchas otras canciones. Quiero que escuchéis un poquito de la canción porque no tiene nada que ver con el Johnny B. Goode. Mira, ahí desmentimos esto. Now was Adam, happy as a man could be, to leave God and messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Poco tiene que ver, y con ese Johnny B. Goode, con el que arrancábamos esta sección, se consolida como músico y como una persona bastante influyente en el mundo de la música, ya que grupos como los Stones, los Beatles o el propio Elvis Presley comenzaron a sacar versiones de sus canciones. Pero justo cuando estaba en el mejor momento de su carrera, le vuelven a condenar a 5 años de prisión. Resulta que Chuck compró un pub con el dinero que iba ganando, y en uno de sus viajes a México conoció a una mujer llamada Janice. Janice, según dijo Chuck después, se había presentado como una mujer de 20 años, cuando en realidad tan solo tenía 14. Así que Chuck, bueno, decidió pasar con ella a la frontera mexicana, hacerlo ilegalmente, y le dio trabajo en su pub. Bueno, pues algunas semanas más tarde arrestaron a Janice por prostituirse en el local, y cuando descubrieron que tenía 14 años, evidentemente, es que arrestaron a Chuck Berry, pero
no hay uno bueno de los que
traigo. Y fue un periodo, pasó 2 años en la cárcel, le cambiaron como persona totalmente, se volvió un tipo mucho más duro, mucho menos sensible y mucho más decidido a triunfar. Así que salió y con varias cositas que tenía escritas entre rejas grabó canciones como este Nadine. Los años se fueron sucediendo, el rock se fue expandiendo y con ello la figura de padre del género, cada vez que cogía la guitarra, pues bueno, cogía más fuerza. Aún así, la década de los 80 fue una década, lo hemos hablado muchas veces aquí, muy complicada para el rock y para Chuck, ya que, bueno, sabéis que las raíces del rock y del blues perdieron muchísimo peso y artistas como Chuck, pues bueno, vieron como cada vez tocaban menos y le llamaban menos. Y es que, además de tocar menos, causaba más polémica por su vida personal. ¿Por qué resulta que en el 89 vuelven a detenerlo? ¿Por qué? Por posesión de drogas y por presuntamente colocar cámaras en los baños femeninos de su local. Ojo, yo no sé si lo recordaréis, pero su abogado decidió hacer una campaña bastante importante vendiendo a Chuck Berry como una víctima de una conspiración por el tema del dinero y tal, algo que no sé si le ayudó del todo o si le vino bien. Finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial y Chuck se libró de la cárcel por 1 millón de euros. Volvió a la música y ya sabéis que sus últimos años sí que fueron muy buenos, porque todos los grandes grupos de rock de los 60 y 70 que, bueno, pues tuvieron un resurgimiento musical en la entrada de siglo, pues bueno, elevaron a categoría de leyenda la figura de Chuck Berry invitándola a sus conciertos. Es sin duda uno de los padres del rock and roll. Si lo añadimos a Little Richard y a Elvis Presley, pues bueno, diríamos que son
los tres.
La Santísima Trinidad, evidentemente, del rock and roll. Así que, bueno, un recuerdito a Chuck Berry con este Shake, Rattle and Rock, con el que terminamos. Get up out of that bed and wash your face and Ojo, un tipo que como Little Richard murieron, pero viejísimos, con 90 años. Murió en 2017 Chuck Berry, creo sí. que tenía 91 o 92 años y seguía tocando, ojo, y muy bien además.
Esto es como duran tanto con la vida que llevan, de verdad, y nosotros cuidando.
Con todo lo que se meten.
Yo llevo 10.000 operaciones ya, de verdad.
Bueno, mira
estuvo en Almería, Carlos.
¿También?
¿Qué me dice?
Chuck Berry estuvo en Almería.
Escúchame, Carlos, la que lió en Almería es todavía recordada.
¿Qué pasó?
En el 2008 vino el hombre actual. Durmió en Granada, se vino para Almería, se montó en un Mercedes que traía y se puso a 200. Tuvieron que decirle a los asistentes, párate que nos van a meter en la cárcel a todos. Llegó a Almería y cuando faltaban 10 minutos para actuar en el auditorio Maestro Padilla, dice que tenía hambre. Se fue a un chino, pidió una sopa de aleta de tiburón. Se la llevó al escenario y en la mitad del concierto el tío paró el concierto, dice que tengo hambre y se puso a comerse la sopa allí delante de todo el mundo.
Claro. Qué grande.
Eso ya lo hizo Tony LeBlanc con una pera,
la manzana.
Impresionante. La gente a reventar aquello estaba alucinada, decían, no es posible, pero era Chuck Berry, ¿qué quiere?
Y el tío con 80 y tantos ya en aquella época. Sí,
sí. Eso a mí fue me gusta 2008. Mucho la versión de por qué compone Chuck Berry, Johnny B. Goode, que hacen en Regreso al Futuro.
Ah, bueno, es que además es una versión que se sacó luego en disco porque es una actuación memorable, muy buena.
Buenísima. ¿Qué vamos a comer hoy, Goyo?
Pues yo, como vivo amanchegado, desde que hemos estado en Tomelloso, tenía unas perdices aquí ya peladitas y demás congeladas y las voy a hacer estofadas con verduritas y con hierbas aromáticas, a ver qué me sale. En Instagram, Goyo González 10, a partir de la 1:30 por ahí.
Y Diego, ¿qué vas a comer hoy?
Yo he cargado unos rodaballos que voy a recogerlo ahora mismo.
Unos rodaballos.
Lo voy a freír con ajo.
Anda, hijo. ¿Y Marijose qué va a tomar hoy?
No lo sé. Es que tengo ahí una rúcula que se me está poniendo mala, pero me da una pereza.
Pues llévatela al psicólogo.
No.
Llévatela al psicólogo. Es que tengo psicólogo. Tengo psicólogo ahora.
Pero cómete la rúcula. Algo que te
¿Y qué va a prepararse Narango?
No lo sé lo que me habrá preparado mi mujer, será rico.
Qué bien vive, chaval. O sea,
tiene una pan.
No sé lo que me habrá preparado.
Y Tony, tres cuartos.
Pues no, pues voy a hacer una cosa ahí, puerro, apio, yo qué sé, un caldo
de... ¡Qué alegría se da!
¿Cómo que puerro y apio, por favor?
Sí, o sea, yo qué sé, tocaba pues lo que haya.
Un poquito de detox, ¿eh? Sí.
No, hoy toca ya de aquí en adelante, ya te lo digo.
Bueno, el niño y yo nos vamos a comer por ahí.
A comer bien, o sea que...
¿Dónde va esto?
Sí.
Pues vamos a Sobre Tabla, que es un restaurante aquí en Sevilla maravilloso. Yo lo descubrí gracias a mi padre hace poco y es, sublime.
¿Cómo notar?
Lo mismito que yo.
Pues no te vayas a pedir verde, Alberto. Y tú.
Hermano.
Sí, hermano, dime.
Con la mano.
Go, Charlie. Big Good, dame mucho boogie, hermano. Porque ahora toca el rock and roll del amor. Tutti frutti. Tutti contenti, tutti rezati, a ti, Regina, Sally.
Anda. Oh, yeah.
Oh, mama. Come on.
Coge una escalera y sube al cielo, hermano.
Sí, señor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.